Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Sanata, Luis Imaña y José Miguel Vértiz. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Octavio Romero.
Yo soy José Chávez.
Y yo, Diego Sanata, y hoy día tenemos un programa cargado de información y sobre todo de la selección peruana, porque ya estamos a menos de un mes para que se reinicie las eliminatorias sudamericanas, donde Perú va a enfrentar primero a Bolivia en La Paz y luego a Venezuela en Lima. Dos partidos importantes para las aspiraciones de la bicolor, y el tema principal va a ser si Gianluca Lapadula debe ser titular en la altura de La Paz. Hay que recordar que Lapadula nunca jugaba en la altura. Vamos a entrar y analizar si es que él es la primera opción, teniendo en cuenta que Paolo Guerrero todavía no juega en Inter, teniendo en cuenta que Aldair Rodríguez no hace gol en América de Cali, Farfán está lesionado, bueno, se está recuperando, para ser más claros, Ruiz Díaz también está recién entrenando, no se sabe si va a regresar de la MLS, así que Gianluca Lapadula hoy en día es una de las opciones más claras y fijas que tiene Ricardo Gareca, pero el problema es este, que nunca ha jugado en la altura, y no sabemos si es que cómo le va a afectar, si es que va a aguantar, si mejor sería tenerlo como una pieza de recambio. Todo eso lo vamos a debatir y analizar a continuación, teniendo en cuenta también que hoy, en horas de la mañana, la selección inició su segundo microciclo en La Videna, bajo la dirección de Ricardo Gareca, que también estuvo presente. Y vamos a hablar al final ya un poquito sobre la Liga 1 y sobre qué equipo hemos visto que se ha reforzado mejor para el inicio, que de momento es el 12, que es la siguiente semana, el 12 de marzo. Hoy estoy con Octavio, estoy con José, muchachos, bienvenidos también a esta nueva semana aquí en Balón Parado. E invito a las personas que están conectadas que participen en el programa y nos digan si Lapadula debe ser titular contra Bolivia en La Paz, sí o no. ¿Por qué? ¿Por qué debería ser titular? ¿Por qué no? Así que empezamos de lleno el programa. José, te traslado la interrogante a ti primero. ¿Para ti Lapadula debería ser titular en La Paz, teniendo en cuenta que nunca ha jugado, pero que hoy en día quizás es el mejor centrodelantero a nivel futbolístico y que viene con más ritmo?
A ver, hola Diego, hola Octavio y a toda la gente que se engancha aquí a Balón Parado. Bueno, primero habría que desglosar, ¿no? Si no es Lapadula, ¿quién? Ruiz Díaz no ha demostrado realmente nada en la selección peruana, o sea, ni siquiera para tenerlo en cuenta. Paolo, habría que ver cómo va en estas semanas.
Sí.
Yo creo que si Paolo agarra fútbol, si comienza a jugar, no sé, 15, 20, 70 minutos, yo creo que va a ser el titular. Farfán tampoco lo podemos tener en cuenta porque se viene recuperando de una lesión, y a un jugador que viene sin fútbol desde hace más de un año o casi un año,
así,
o sí. Sea, no lo puedes poner de titular y encima en Bolivia. Entonces, yo creo que Gianluca Lapadula tendría que ser el titular, salvo que Gareca convoque a Ormeño y lo ve en los entrenamientos que está en un mejor nivel físico que Lapadula, ¿no? Esa sería la única razón por la que yo creería que Lapadula no va a ser el titular ante
Y el tema, el factor de la altura, ¿tú lo ves relevante o sientes que el jugador se va a adaptar fácilmente?
Depende, porque nosotros vemos, por ejemplo, los jugadores brasileros, argentinos que van a La Paz, la mayoría de ellos juegan en Europa. Uh-huh. Y hay algunos que les va muy bien y juegan exactamente igual como juegan en Europa, como hay algunos que no. Y al minuto 50 ya no dan más y tienen que ser cambiados. Entonces yo asumo que el preparador físico de la selección va a analizar el rendimiento de Lapadula cuando lleguen a La Paz y verán si va a poder aguantar todo el partido, pues, ¿no?
Ajá. Octavio, tú también tenías ahí, creo que Lapadula dio unas declaraciones para Movistar, que creo que las tienes tú, pero no recuerdo con exactitud, pero dijo que él nunca había jugado en la altura, pero que no tiene miedo, ¿no? Algo así fue lo que comentó Lapadula, que no tiene miedo, pero sí respeto, si no me equivoco. De alguna manera, no huyéndole, ¿no?, a ese reto, desafío que podría ser para él jugar por primera vez en La Paz, ¿no?, que conocemos es una cancha súper difícil.
Sí, ¿qué tal Diego? ¿Qué tal José? Exactamente lo que indicó Lapadula fue lo siguiente: yo nunca he jugado en la altura. Sé que en La Paz se hace fuerte jugar ahí, será un partido difícil. Yo no tengo miedo, pero tengo mucho respeto, es lo que indicó Gianluca Lapadula. Y creo que es algo que ya hemos visto, ¿no? Porque, a ver, si bien es cierto, por ahí no lo vimos mucho de cara a la definición al arco, en jugadas claras de ataque, porque yo creo que en los partidos contra Chile y Argentina la selección colectivamente jugó mal, pero lo que sí vimos fue un desgaste una predisposición del delantero de siempre pelear todas las jugadas, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí podría pasar esta actitud de Gianluca Lapadula para afrontar el tema de la altura en La Paz. Y yo, por ejemplo, quisiera estar un poquito en desacuerdo o indicar mi desacuerdo con lo que dijo José del tema Paolo Guerrero, porque, por ejemplo, hoy que juega el Inter no está convocado. Paolo Guerrero todavía no está convocado, lamentablemente, y por ahí puede jugar dos o tres partidos en lo que viene, porque hay varios partidos pegaditos del torneo gaucho, pero incluso el mismo delantero, y justamente es por eso que un poco estoy en contra de lo que dijo mi compañero, es que Paolo Guerrero a lo largo de los años siempre ha dicho que no le gusta jugar en la altura. Él mismo siempre ha declarado que no le gusta y que lamentablemente ha tenido que hacerlo porque la selección peruana y el entrenador de turno lo ha convencido y no le ha tocado otra que ponerlo. Entonces, por ahí yo creo que Gianluca Lapadula ya podría afrontar, o mejor dicho, perfilarse como el delantero titular, porque sí, es cierto que Raúl Ruiz Díaz lamentablemente no nos da esa cuota de gol que sí lo hace Paolo Guerrero, o ni siquiera la presencia, por ejemplo, que sí nos dio Gianluca Lapadula. Yo no descartaría a Farfán, porque ya vimos que golpeado y sin fútbol y sin club incluso, puede ser de aporte para los partidos de eliminatoria, como lo hizo contra Brasil y el rato que entró en Paraguay. Entonces, teniendo esas posibilidades, que claro, no son todas y no son las mejores, yo creo que Gianluca Lapadula es sin duda el indicado para arrancar de titular, así no tenga ninguna costumbre en su vida de haber jugado en la altura, ¿no?
A ver, para mí también la Padula debería ser titular pese a no haber jugado antes, ¿no? Por ahí no va a estar para los 90 minutos, que es normal, pero sí te puede servir y mucho, quizás para una hora, y de ahí ya presentas algún recambio. Pero, a ver, yo también quiero ir un poquito por el tema que dijo Josué, de que si está Ormeño también sería una opción que no se puede descartar, porque Ormeño viene bien, viene haciendo goles, y hoy día lamentablemente la situación de nuestros nueves no es la mejor de todas, ¿no? O sea, hoy en día tenemos dos o tres que están jugando, que están con minutos, y los demás, que por más que sean buena cantidad, están con poco ritmo. Están o recuperándose de su lesión, o están entrenando en la Videna, o están entrenando recién en sus clubes, pero todavía no empieza la temporada.
Sí, Diego, antes solamente de que ingrese Josué, sí. Yo quería apuntar dos cositas. Una a favor y una en contra de Santiago Ormeño. Por ejemplo, a favor es que conoce la altura, porque juega en Puebla, que es una ciudad que está sobre los 2.000 metros sobre el nivel del mar. No es la altura de La Paz, pero por lo menos tiene una idea y puede tener un acondicionamiento físico. Pero lo negativo es que creo que ningún jugador que recientemente haya convocado a Gareca en todo el proceso haya arrancado de titular en el siguiente partido. Y esto lo le pasó al mismo Lapadula, por ejemplo, contra Chile, que mucha gente Santiago lo pedía desde el arranque, sí. Exacto, lo mantuvo en el banco, y ya contra Argentina sí lo mandó desde el arranque, ¿no?
No, sí es cierto lo que dices y lo que mencionas, porque le pasó también a Lapadula en Chile, que como tú dices, muchos estaban esperando que sea titular en vez de Ruiz Díaz, pero Gareca le ratificó la confianza a la Pulga, y recién ahí lo mandó Lapadula ya para el siguiente partido contra Argentina, sí fue titular Lapadula, que... No, Dime.
Y además recordemos la jugada clara de Ruiz Díaz en el final del primer tiempo contra Chile, que creo que también fue ya el último empujón, tanto mediático como dentro de la selección, para lamentablemente perder el titularato de Ruiz Díaz, ¿no?
Ajá. A ver, para mencionar nada más sobre Lapadula, él en el último partido del Benevento salió un poco sentido, se habla de que sería solamente un esguince en el tobillo. Todavía en Italia probablemente indican de que no juegue contra él las Veronas en la siguiente jornada del calcio, para guardarlo, porque hay que recordar que mitad de semana hay fútbol en Europa, pero ya para la siguiente puede estar, ¿no? O sea, no es una lesión de gravedad, así que no correría peligro su convocatoria para finales del presente mes. Josué, tú quería preguntarte también, y por ahí que le respondes, ¿no? Un poquito, Octavio, el tema de Paolo, ¿no? Porque es cierto, todavía tiene el torneo gaucho por delante, pero teniendo en cuenta su lesión, y lo mismo que conocemos, que lo mencionó Octavio, que a él no le gusta también jugar en altura, lo ha reconocido, pero más que nada por el tema de que su actualidad física, ¿no? ¿Cómo viene él? Por más de que Gareca lo convoque, ¿tú sientes de que entre Paolo y la Padula en Bolivia primero está Paolo?
Yo pienso de que si llega a tener fútbol, porque como mismo ha dicho Octavio, ¿no? O sea, no, ahora no está siendo convocado, no está teniendo minutos. Entonces, si sigue así, es obvio que por más de que Gareca lo lleve, va a ser imposible que juegue. Por eso yo pienso que Gianluca Lapadula, entre todo el universo de delanteros que tiene Perú, es el que parte con ventaja, ¿no?
Obviamente.
Claro, pero hay que ver cómo se desarrolla en las siguientes semanas, hay que ver cómo se desarrolla su lesión, hay que saber si Ormeño al final va a ser convocado, porque Ormeño yo no lo descartaría, porque entiendo que Gareca sabe y los jugadores saben que están en una situación límite. O sea, sí. Es un punto de 12. Entonces, ahora, como dice Octavio, ¿no? Gareca nunca ha sido de convocar a un jugador y lanzarlo de frente al agua, como se dice, ¿no? Pero dado el contexto de toda la situación, a mí no me sorprendería que Ormeño sea titular y para el segundo tiempo entre la Padula, o que de repente la Padula juegue 55, 60 minutos y de ahí entre Ormeño. O sea, yo veo eso como una posibilidad antes que ver a Farfán o a Paolo jugando con la selección en La Paz.
Claro, lo que pasa es que, como tú dices, la situación hoy en día exige otra cosa, ¿no? Exige arriesgar, por ahí buscar otras alternativas y otras variantes para sacar los puntos, porque como lo dices, uno de 12 nos ha dejado al fondo de la tabla y sí o sí tenemos que, si es posible, sumar 6 y si no, 4, pero 3, sacar 3 de 6 sería para mí un mal resultado, ¿no? Para Perú a fines de mes.
A ver, con respecto al tema que estábamos conversando, yo recuerdo, por ejemplo, que Ricardo Gareca sí mandó de titulares a jugadores que regresaron a la selección, por ejemplo. Y esto fue luego de que Benavente como que no diera la talla en la eliminatoria pasada. Regresó a la convocatoria André Carrillo y contra Paraguay en Asunción, en ese famoso 4-1, arrancó de titular. Y Jefferson Farfán también volvió a la selección para los partidos contra Bolivia y me parece Ecuador en Quito. Y también volvió incluso al parecer después de una indisciplina y todo esto. Y también arrancó como titular. Y sí, ojalá que en este caso extremo yo creo que Gareca vea lo mejor y queme todas las chances, ¿no? Porque, a ver, incluso desde México nos podrían atrasar, entre comillas, con Santiago Ormeño, porque ya lo tienen sondeado también para poder convocarlo, porque viene actuando bien, viene jugando bien en la Liga MX, aunque yo dudo que pueda tener espacio en la selección mexicana por la calidad de delanteros que creo que tienen, que creo que ellos tienen una mejor calidad que nosotros, hay que reconocerlo. Y obviamente que en Perú va a tener más espacio, pero de todas maneras vamos a ver si primero Gareca lo convoca, ¿no? Por ahí hay información de nuestro compañero Sandro Bazán, quería decir, de que Santiago Ormeño va a ser reservado por la federación, exacto, sí. La carta va a ser enviada a Puebla, y ya la pelota está en la cancha de Gareca, como dice Josué, ¿no? Vamos a ver si es capaz de hacer o tomar las decisiones que se deba para sacar los mejores resultados posibles, ¿no?
Ahora, para ir ya poniendo un punto final a ese tema, también mencionar, Carrillo hizo gol el fin de semana, Cueva hizo gol el fin de semana, Aquino hizo gol el fin de semana, jugó Tapia, también viene jugando.
Peña.
La situación, Peña también hizo gol, si no me equivoco, jugó también Araujo. La situación de los peruanos en Europa ha mejorado, evidentemente. Trauco también viene jugando regularmente.
Zambrano, Abraham.
Ajá, así es. O sea, el presente hoy en día, a nivel individual de cada uno de los peruanos, es bueno, es positivo. Y también en redes se habló sobre ese tema de Peña o Cueva, ¿no? Porque muchos quieren darle la posibilidad a Peña de ser titular en lugar de Cueva. A ver, ahí para no extendernos mucho, pero quiero saber sus opiniones sobre este punto, porque siempre hay este debate, ¿no? Cuando le va bien a Peña, se habla de que en lugar de Cueva. Cuando le va bien a Cueva, dicen, no, Cueva tiene que estar sí o sí, porque Gareca lo prefiere, es su jugador con el que más cariño le ha agarrado. ¿Cómo ven esa situación ustedes?
A ver, primero yo tengo que ser honesto. Yo soy fan de Cueva. O sea, para mí Cueva es uno de los mejores jugadores de la selección de los últimos años. Pero si me preguntas a mí, yo quisiera ver a Peña en la selección. O sea, lo quisiera ver porque en los últimos partidos y en los últimos tiempos me parece que Cueva no ha dado la talla que él mismo se había impuesto, ¿no? Hasta incluso después del Mundial. Entonces, eso me hace pensar que el rendimiento de Peña en Europa es lo suficientemente a la altura de la selección peruana. Esa sería mi opinión sobre el debate entre Peña.
Por más de que hoy día Cueva esté jugando y haciendo goles.
Sí, yo pienso que, o sea, porque hay que medir los últimos, digamos, el último año y un poquito más. Ajá. El último año y un poquito más, y me parece que Peña ha sido muy superior a Cueva, ¿no?
Claro, válido, válido. Octavio.
Sí, yo en esto también estoy de acuerdo con Josué. A mí me parece que Cristian Cueva ha sido muy importante en la selección peruana, en las eliminatorias, en la Copa América, pero quisiera ver a Peña también. Creo que se ha ganado su oportunidad, pero a mí me hace pensar, porque Gareca, incluso en los momentos de mal presente para Cristian Cueva, lo ha ratificado de titular. Siempre, o sea, en los momentos en donde estaba borrado en Santos, donde jugaba poco en México, donde prácticamente su futuro era incierto, siempre lo ha llamado y ha sido titular, incluso en condiciones físicas que no son las mejores. Entonces, hoy, con Cueva, anotando goles y teniendo una continuidad que hace tiempo no tenía, a mí me hace pensar que obviamente Ricardo Gareca va a volver a ser titular y que vamos a tener que seguir esperando a Peña. Sí, o sea, si en las malas lo ha mantenido como titular, yo creo que en las buenas, o sea, es imposible siquiera pensar que no lo va a mandar desde el arranque.
Sí, bueno, conociendo a Gareca, uno espera eso, ¿no? Que sobre todo hoy en día, teniendo en cuenta que Cueva viene teniendo minutos, siendo titular ya prácticamente en Alfa T de Arabia y haciendo goles, dando asistencias, lo va a poner sí o sí titular y Peña va a ser una pieza de recambio. Pero estoy en la línea de ustedes de que me gustaría también ver a Peña siendo titular y en la posición en la cual él viene jugando en Emen, ¿no? O ahí cerca del delantero, por ahí en la posición en la que normalmente no se le ve, porque las veces que Peña juega en la selección ha sido en la primera línea de volantes, pero no más adelantado, no en una posición donde Cueva normalmente es el habitual.
Con Argentina en Buenos Aires jugó de Cueva, pero en ese partido la selección no jugó un buen partido, no prácticamente salió a defender, se estuvo retirada.
Sí, más quitó pelotas.
Y no pudimos ver el mejor Peña, exacto, no pudimos ver el mejor Peña, así que queda esa sensación de que ojalá podamos verlo en el futuro, ¿no? Siendo el conductor de la selección peruana, que creo que es el reemplazante, no es el futuro conductor.
Sí, coincido con eso. Ahora, muchachos, ya para ir pasando con el segundo tema brevemente, nada más antes de dar las cortitas de balón parado para el día de hoy, la Liga 1 ya va a empezar el 12 de marzo, hasta ahora se mantiene esa fecha. Para ustedes, ¿cuál de los equipos que van a participar, van a competir? Ya conocemos el fixture, conocemos los grupos, conocemos también cómo va a ser el debut de cada uno de ellos. ¿Cuál ha sido el que mejor se ha reforzado a su parecer? Teniendo en cuenta que la primera parte del año va a ser en Lima y por ahí la segunda va a ser ya descentralizado.
A mí me da la impresión que desde el punto de jugar la Copa Libertadores, Sporting Cristal me parece que es el que mejor se ha reforzado de todos los que van a torneos internacionales. Y fuera de ello, me parece que Muni también ha fichado buenos jugadores y sobre todo ha contratado un técnico también muy, muy bueno como Franco Navarro. Entonces, esos dos serían los equipos que yo considero se han reforzado y ahora están un par de escalones por sobre lo que estaban el año pasado.
Ahora, de esos dos que tú me nombras, José, por ahí Cristal ha sufrido, bueno, solamente la baja de Herrera de última hora, pero más es que se ha reforzado que de los que han salido, ¿no? Muy aparte de los préstamos, que ya conocemos que los jóvenes siempre son cedidos para darles minutos, pero en Muni, por ejemplo, han salido varios y han venido varios, ¿no? O sea, en Muni sí es una reestructuración total.
Claro, es una renovación de plantel.
Sí, Octavio, ¿tú cuál es tu posición?
Sí, yo también estoy de acuerdo con José, ¿no? Definitivamente, Sporting Cristal se ha reforzado, sí, de la mejor manera. Yo creo que más bien Universitario no ha reemplazado a los jugadores que sí, por ejemplo, en Municipal sí lo hicieron, otros equipos sí lo hicieron. Se fue Dos Santos, se fue Hover, se fue Millán. Y lamentablemente no han venido otros jugadores de la misma calidad. Por ahora solamente está Valera y Enzo Gutiérrez que ha llegado en las últimas semanas. Entonces, por ahí preocupa un poco lo de Universitario. A ver, en Sporting Cristal parece que solamente fuera una sola baja, pero ese Manuel Herrera, ¿no? Que es un recontra goleador.
Sí, también, José. Pero sí, vamos a ver.
Para mí es terrible lo que le pasó a Cristal con Herrera. O sea, el mercado de Cristal estaba siendo perfecto. O sea, yo pienso que hace muchos años que no veíamos un equipo peruano que realmente se reforzaba para jugar la Copa Libertadores. Y de un momento a otro, pues literalmente fue de un momento a otro, le quitan a su mejor jugador. Entonces, para mí, lo que le pasó fue terrible, ¿no?
Sí, pero, creo que...
Pero...
De la noche a la mañana.
Pero ojo que no... Diego, discúlpame.
Sí, sí.
Ojo que no es que le quiten. Él mismo se quiso ir. O sea, él mismo se quiso ir. Él agarró, dijo, ahí a Argentino Junior presenta una oferta. Está medianamente buena. Bueno, no sé si a Cristal le conviene. Agarro mis maletas y me voy. O sea, y lo que estaba pensando, y creo que es algo que se ha pasado por alto. Si el tema de la segunda ola de contagiados no hubiera retrasado el inicio del campeonato, Sporting Cristal hubiera jugado la primera fecha del torneo, que hubiera sido este fin de semana que acaba de pasar, sin Emmanuel Herrera y sin 9. Entonces me parece que lo que ha hecho Herrera, más que todo, es bastante perjudicial para las intenciones de Sporting Cristal, ¿no?
Sí, claro, evidentemente las formas no fueron las correctas para mí, no sé cómo lo ven ustedes, pero dentro
de
todo,
de
el club supo moverse, y a los días nomás ya anunció a Marcos Riquelme, que también no es un desconocido, ¿no? Del balompié, pero hay que verlo, primero tiene que ponerse a punto. Pero sí, muchachos, vamos a pasar a las tres cortitas de balón parado el día de hoy, lunes 1 de marzo. Ya empezamos marzo, ya se fue en febrero volando, así que vamos con las tres cortitas que hoy está a cargo de Josué.
A ver, vamos con la primera. A 6 días de elegir un nuevo presidente, autoridades de España detuvieron al ex mandamás del Barcelona, Josep María Bartomeu, por el caso Barcagate, que es el famoso caso de que usaban las redes sociales para insultar o para criticar a los propios jugadores del Barcelona.
Terrible.
A ver, vamos con la siguiente. Salomón Lipman estaría cerca de regresar a Alianza Lima. El golero viene trabajando en su desvinculación con UTC. Eso ya se viene cocinando ya desde diciembre, más o menos, porque la salida de Leao Butrón ha dejado un espacio importante en el arco y están buscando que un referente de Alianza lo ocupe.
Ajá.
A ver, vamos con el tercer tema. La selección de Bolivia concentrará desde el 15 de marzo pensando en el duelo contra Perú por las eliminatorias. Eso ya es un tema más de selecciones, más de un tema ya globalizado para todos los que seguimos a la selección peruana, ¿no?
Sí, así es, efectivamente. Gracias, José, por las tres cortitas de balón parado. Y muchachos, ya pasamos a despedirnos porque el tiempo nos ha ganado el día de hoy. Mi nombre es Diego Sanata.
Yo soy José Chávez.
Y yo, Octavio Romero. Nos encontramos el miércoles en una nueva edición.
Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita larepublica.pe/podcast. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.